Bueno, Crisis Group presenta un informe sobre cómo está funcionando el narcotráfico hoy en Latinoamérica. Hacemos un énfasis en Estados Unidos, en Colombia también, por supuesto. Este informe está basado en cuatro preguntas que quisiera que empezáramos a desglosar. Por eso estamos hoy en los micrófonos de Caracol Radio con Elizabeth Dickinson. Ella es analista de Crisis Group. Elizabeth, bienvenidísima a los micrófonos de Caracol Radio.
Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto hablar con ustedes.
Bueno, Elizabeth, la primera pregunta de este informe y lo que nos encontramos apenas abrimos ese enlace es, ¿qué encontramos de nuevo? Claramente, para hablar de cambios, tenemos que hablar de la expansión de los grupos armados ilegales, que también, pues por supuesto, esto es lo que lleva al crecimiento del narcotráfico.
De acuerdo, pues precisamente esta investigación surge de una pregunta, y la pregunta es: ¿cómo se explica la oleada de violencia que está afectando cada vez más países, países que antes realmente vivían una tranquilidad muy distinta, tales como Ecuador, Costa Rica? Entonces nos pusimos realmente a estudiar el ecosistema de crimen organizado y de tráfico de drogas por el largo de la región, con el fin de entender cómo esta nueva estructura, la reconfiguración del narcotráfico, está incentivando y generando violencia por la región. ¿Qué encontramos? Realmente lo que encontramos es que hoy la cadena de narcotráfico está muy fragmentada. Una docena de grupos pueden estar involucrados en cualquier cadena, desde la fábrica de la hoja de coca hasta la entrega de la droga, sea en Estados Unidos o en Europa. ¿Y eso significa qué? Que hay algunos grandes organizaciones criminales, y aquí estamos hablando más que todo las organizaciones mexicanas, brasileñas y cada vez más de crimen organizado europeo. Ellos están en esencia subcontratando parte de la cadena. Por ejemplo, en Colombia el rol realmente hoy en día en los grupos armados y criminales es entregar el producto, prestar servicios de transporte, garantizar la entrega de cocaína a la salida, sea al mar, en el puerto, por vía terrestre, y luego pasa a las manos de otros traficantes. Esta fragmentación hace que la cadena sea más resiliente a esfuerzos para limitar o desmantelar su actuar, y a la vez tiene una capacidad alta para adaptar a las operaciones de seguridad.
Elizabeth, ¿cuáles son esas soluciones que plantea este informe? Que además también le pregunto, ¿son soluciones que cree que podría brindar tanto Estados Unidos como Colombia?
Pues yo creo que por el largo de la guerra contra drogas hemos enfocado en frenar la oferta de droga para los países consumidores. Y hemos prestado mucho más atención y tenemos menos énfasis en la política, en el tema de reducir la violencia, es para decir, reducir la afectación en los países tales como Colombia, Ecuador y la región. Entonces, nuestro informe realmente lo que intenta hacer es armar un paquete de intervenciones de política que puede enfocar en este tema, porque ya tenemos todo un sistema de incautación, de investigaciones, de desmantelamiento de grupos criminales y organizados, pero eso no ha podido reducir los niveles de violencia que afecta a la comunidad. Entonces, este tipo de intervenciones que contiene, por ejemplo, una reforma carcelaria. Encontramos que hoy en países tales como Colombia, en Ecuador, por el Centroamérica, efectivamente los cárceles están controlados por grupos armados y criminales que utilizan los cárceles como sus centros de operaciones. Eso no puede ser, que los criminales que están encarcelados siguen operando, siguen mandando negocios desde sus células. Y esos son unas de las múltiples intervenciones que consideramos pertinente. Otro tema fundamental es el tema de reclutamiento. ¿Cómo podemos evitar que los jóvenes están atraídos de este grupo por el engaño de poder tener acceso a recursos económicos, de una vida de dinero fácil? Y el caso de niñas, mujeres, muchachas, es una narrativa de empoderamiento femenina en las filas de grupos armados y criminales. Tenemos que cambiar los incentivos, ofrecer oportunidades a jóvenes, un paquete de intervenciones mucho más holística en contener la violencia.
Elizabeth, yo quisiera hablar de un tema y un punto bastante específico y es cuál es, bueno, entrando más en Estados Unidos, habla este informe muy claro de las presiones de Estados Unidos con la llegada nuevamente de Donald Trump a la presidencia. Incluso hablan de una posibilidad de una intervención militar para luchar contra los narcotraficantes. ¿Cómo ven ustedes estas nuevas políticas que podría y que está implementando Donald Trump?
Pues hay varios aspectos. Primero, nos preocupa que una intervención militar, tal como hemos hecho por las últimas décadas en el marco de la guerra contra drogas, primero muestra que no ha logrado frenar la oferta de drogas y en algunos casos ha incrementado los niveles de violencia. Entonces, para nosotros eso no es una solución, sino puede ser parte de las intervenciones, obviamente, porque requiere presión sobre los grupos, pero sin tener en cuenta el efecto que puede tener en la región. Yo creo que puede ser algo muy grave para la estabilidad de los países de la región. Pero hay otro aspecto aquí que me parece realmente una disonancia en esta política que me gustaría destacar en el contexto colombiano, porque dice el gobierno en Washington que quisiera frenar el crimen organizado, pero a la vez han congelado todo el apoyo para la Policía Nacional por medio del Departamento de Estado por acá. Ayudas que tanto apoyaron la inteligencia policial, los helicópteros, las operaciones contra narcóticos. Entonces, realmente la política no tiene sentido, no tiene, hay muchas contradicciones y yo creo que tenemos que realmente esperar que salga una intención más clara para poder analizar en qué realmente va a enfocar esta nueva política contra drogas.
Elizabeth, hablando de Estados Unidos, no me puede faltar esta pregunta y es cómo estamos en cuestión de fentanilo en los países de América Latina, una droga que, como ustedes bien lo dicen en su informe, pues ha venido creciendo sustancialmente en los últimos 4 años.
Pues básicamente el fentanilo se descubrió en los carteles mexicanos en más o menos el año 2014 y desde este momento ha crecido exponencialmente, sobre todo en México, donde los grupos realmente monopolizan la producción y el transporte hacia Estados Unidos, obviamente subcontratando algunos roles en la cadena, por ejemplo, de transporte, los precursores. Pero hasta ahora este mercado se ha vuelto tan rentable en México que no ha entrado realmente a otras zonas de la región. Obviamente tenemos que tener los ojos abiertos. Por ejemplo, si haya presión sobre los precursores o la fabricación de fentanilo en México, puede que podemos experimentar lo que nosotros en Colombia hemos vivido por años, el efecto globo de presionar los cultivos, le hacen llegar a otro lado. Entonces, con los ojos abiertos, deberíamos estar todos atentos a esta posibilidad. Lo otro crítico de esta situación de fentanilo es que es muy específico a Estados Unidos, el consumo está muy concentrado. En cambio, la cocaína es más un fenómeno global. Hay consumo en Europa, en Oceania, en Estados Unidos, en Brasil, en la misma región. Entonces, por ahora, geográficamente y tácticamente en el contexto criminal, países tales como Colombia va a seguir más enfocado en cocaína, pero vuelvo y digo, tenemos que estar alertas.
Elizabeth, para ir cerrando, se puede decir que el grupo colombiano que más relaciones tiene con grupos narcotraficantes internacionales en este momento es el Clan del Golfo.
De acuerdo, yo creo que definitivamente podemos decir que el grupo que más controla rutas y relaciones comerciales con traficantes internacionales en Colombia hoy en día es el Clan del Golfo. ¿Y eso por qué? Por la misma eficiencia de su control, por la capacidad que tiene el grupo para penetrar, por ejemplo, las fuerzas de seguridad al nivel local, las autoridades locales. Entonces, han vuelto, digamos, por decirlo así, un cliente muy fiable para sus compradores internacionales y eso le ha resultado muy rentable y les ha ayudado también a consolidar su control, un ciclo vicioso.
Estuvimos hablando con Elizabeth Dickinson, ella es analista de International Crisis Group, sobre este informe llamado Mitigar la violencia en los centros de narcotráfico en América Latina. Elizabeth, un mensaje que usted le quiera dejar a todas las personas que nos están escuchando hasta ahora.
Pues yo creo que es momento para que América Latina empiece a tener una conversación sobre cuál va a ser su voz en este nuevo contexto de la política contra drogas. Para mí sería muy importante enfocar en esta reducción de violencia, una parte de la política donde no hemos prestado atención, pero está afectando cada vez más la población, los jóvenes, las mujeres, las comunidades más alejadas, inclusive en las zonas urbanas. Entonces, para mí eso sería un nuevo enfoque, una misión, digamos, regional para compartir aprendizajes y lecciones aprendidas sobre cómo proteger las comunidades en medio de una economía ilegal que realmente no tenemos, un solo país no tiene la capacidad de parar.